Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 11:42, jueves 23 de junio. Luis Francisco, muy buenos días.
Buenos días, Juanita, buenos días a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la M Radio Cóndor y nuestro Facebook de La Patria Manizales y también en todas las plataformas donde desde luego está la señal de audio de este informativo y también desde luego el informativo de la mañana, bueno, todos los productos radiales que tenemos desde luego aquí en esta casa editorial. Buenos días para todos y pues Juanita, sí, en un día que arrancó pues muy soleado, luego se opacó.
Mucho.
Baja un poco la temperatura, pero luego ya digamos de alguna manera a subirse un poquito y se mantiene agradable, temperatura agradable, es para mi gusto.
Templada, como cierto.
Sí, señor.
Bueno, cuéntenos, Luis Francisco, de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, Juanita, tenemos varios temas, desde luego la información acerca de pues lo que ocurrió en Supía a comienzos de semana, cuando pues allí el río Supía pues tuvo una creciente y afectó casas del barrio popular y San Lorenzo. También acerca de la comunidad de Norcasia, que llegó ayer a un acuerdo con Isagen luego de 23 días de protestas, precisamente para pues de alguna manera mejorar las posibilidades de movilidad de las personas en esa zona del oriente del departamento. Y también pues la información internacional, el terremoto en Afganistán que deja hasta el momento pues 1,000 muertos y todavía un poco más.
Pues sí, oyentes, efectivamente, como nos adelantaba ahora Luis Francisco, la verdad es que amaneció muy soleado y uno amanecía con toda esa energía cuando uno ve el sol salir. Amaneció muy temprano también. En ese momento nos encontramos a 19 grados centígrados y la temperatura, pues el ambiente al menos ha cambiado en Manizales. Está bastante nublado y parece que va a seguir así durante la tarde. No parece que va a volver a salir el sol de la misma forma que en la mañana, al menos vemos acá las nubes muy presentes durante mayor parte de la tarde. Ya en temas de lluvias, en la tarde no existe la posibilidad o es muy baja la probabilidad de que llueva en Manizales, y en la noche es una probabilidad media, más o menos del 50% de que llueva esta noche en Manizales. Sin embargo, pues parece ser un día muy nublado que se va a quedar así como en esa temperatura templada de la que estábamos hablando.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y a esta hora, pues en las vías de la ciudad circulan los vehículos sin mayores dificultades. Solamente, digamos, hay algunos puntos, por ejemplo, en el descenso por la avenida Alberto Mendoza hacia Expo Ferias. Allí hay unas obras en un lado de la calzada y desde luego allí se está generando pues una represamiento, digamos, momentáneo de vehículos. También tenemos que la situación es parecida en el descenso desde la Universidad Autónoma hacia el sector, precisamente la Glorieta de los Cedros. En esa zona también se observa en ese momento una línea roja que muestra pues que efectivamente van, digamos, los vehículos a una velocidad un poco menor. Y en el resto de la malla vial, la verdad, observando aquí, haciendo un paneo general, pues se observa que no hay mayores inconvenientes en la circulación vehicular, solamente digamos en la Santander, que siempre tiene un poco más de flujo, pues encontramos que en el sector de la Rambla, allí también al frente de la Universidad Católica, en ambos sentidos, pues hay filas de vehículos esperando a que pues cambie el semáforo de rojo a verde, pero realmente digamos no hay mayores inconvenientes hasta ahora para circular. Sabemos que después del mediodía, después de las 12, pues las cosas cambian y siempre aparecen, desde luego, muchos más vehículos en las vías.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, en nuestro portal web de lapatria.com tenemos una noticia acerca de la exgobernadora del Quindío, a quien la Fiscalía General acusó Ella es Sandra Paola Hurtado Palacio, por delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La Fiscalía General la acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Ella fue mandataria departamental del Quindío durante el periodo 2012-2015 y según lo que dice la Fiscalía, o de lo que la acusan, es que habría incidido en el direccionamiento de por lo menos 4 contratos de infraestructura y servicios vitales para la comunidad, de forma tal que quedara en la empresa Inalcol SAS, representada por José Carlos Vergara Mendoza. El material de prueba que tiene la Fiscalía da cuenta de que la exgobernadora, al parecer y presuntamente, actuó en favor del contratista a cambio de dádivas que ascendieron al 15% del valor de los contratos, y también fueron detectadas algunas anomalías como sobrecostos por más de 5.400 millones de pesos. Pero bueno, Luis Francisco, aquí hay varios datos, varia información, la nota completa obviamente en nuestro portal web de lapatria.com.
Así es, efectivamente, pues, Juanita. Ese es un tema, pues, que desde hace ya varios años se viene hablando precisamente de los problemas de corrupción allí en el Quindío, en las que habría, digamos, participado pues esta exgobernadora, y pues se tiene aquí ya, pues, obviamente, una acusación formal que quiere decir que efectivamente, pues, la justicia ha encontrado pues elementos muy claros para señalar que efectivamente había un direccionamiento de la contratación para, pues, obviamente, sacar beneficios económicos y también políticos. Así que, pues, bueno, tendrá que, desde luego, ya la exgobernadora, Sandra Paola Hurtado, pues, ponerle la cara a la justicia, enfrentar, pues, desde luego, pues, ya un juicio formal y pues buscar obviamente la manera de demostrar que es inocente, pero pues todo indica que efectivamente hay allí pues obviamente situaciones muy complicadas por explicar.
Bueno, oyentes, y también en lapatria.com tenemos una noticia acerca de que se halló un cuerpo en San Cayetano, acá en Manizales. En este momento se está adelantando la inspección técnica de este cuerpo en el sector de San Cayetano. Las autoridades están en el lugar, pero todavía se desconocen los móviles y quién es la persona fallecida. Lo que dicen es que al parecer el cuerpo lo echaron a rodar por la zona boscosa envuelto en una bolsa negra. Y también acerca de la reunión de ayer de los taxistas con las secretarías de gobierno, tanto de Villa María como de Manizales. El objetivo de esta reunión fue plantear estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad en el municipio y el bienestar de los trabajadores del transporte público individual. Se llegaron a ciertos acuerdos de seguridad y también se identificaron los sectores donde más se registran hurtos que afectan a los taxistas. También van a trabajar en un proyecto para crear redes de apoyo con el fin de que los conductores sean los primeros en reportar alguna novedad delictiva, de tal forma que las autoridades puedan atenderlas de inmediato. Se hará dentro de un mes una reunión de seguimiento a los compromisos. Las autoridades hicieron el llamado a los taxistas para que radiquen sus denuncias en los canales institucionales y así se puedan adelantar las investigaciones pertinentes. Sí, Luis Francisco, es que a veces los taxistas se exponen mucho al peligro en la ciudad.
Eso es verdad. Es muy, infortunadamente, muy frecuente que pues resulten siendo agredidos en algún momento. Hay inclusive, pues digamos, en Manizales este problema no es como tan complicado, pero en otras ciudades del país pues es algo real, y también a veces, infortunadamente, en las empresas de taxis tampoco hacen, digamos, los debidos filtros y allí aparecen también algunos personajes manejando vehículos que no son necesariamente pues ejemplos de buena conducta. Entonces, bueno, pues son temas obviamente de seguridad que tienen que enfrentarse desde las alcaldías especialmente, y a veces pues se quedan cortos efectivamente en controlar este tipo de situaciones.
Bueno, y hasta ahora 11:51, quisiera saludar a nuestros compañeros. Luis Francisco, muy buenos días para Marta.
Juanita, oyente, Luis Francisco, Fernando Alonso, muy buenos días por aquí de retorno a este espacio.
Ayer la tuvimos, pues obviamente como
remota, sí.
Como viajera, de los territorios de Caldas. Aquí también la tuvimos, claro que sí, Martica.
Muy buenos días entonces para Fernando. Bueno, ahí parece, Luis Francisco, que se nos están pegando los problemas de micrófono. Yo creo que ya.
No, el problema no es de micrófono, yo creo que ya el problema es como de celular.
¿Usted cree?
Yo ya creo, porque esto ya es demasiado.
Fernando, aproveche para pedir uno el Día del Padre. Ahí está, ahí le alcanza.
Debía haber aprovechado el día sin IVA, ¿no?
Sí.
No. Esto está serio. Buenos días para todos, todas y sobre todo para los oyentes en estos días. Vino una persona hoy al periódico con la que estuve dialogando, viene de Bogotá y dice que aquí está haciendo más frío que en Bogotá. ¿Será que le creemos?
Puede ser en alguna medida, don Fernando. Yo estuve recientemente en Bogotá y le tengo que confesar que en esos días que estuve sentí menos frío que el que estaba sintiendo en Manizales. Entonces, yo creo que no es ficción, puede ser real.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Profundiza tus conocimientos cursando en 8 meses la especialización en gerencia de proyectos que te ofrece Uniminuto en Chinchiná y aprovecha hasta el 35% de descuento en alivios por subsidios en tu matrícula. Inscripciones abiertas y gratuitas. Informes 314-750-9347. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Conquista la ciudad con tu Volkswagen Gol. Ven a los coches y llévalo con bono de descuento de hasta 1.000.000 de pesos y con disponibilidad inmediata. Te esperamos en los coches Volkswagen, en Armenia, Manizales y Pereira. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio. 11:54, casi que no es capaz de ver la hora. Pero bueno, ahora hablemos sobre el acuerdo que se firmó ayer entre la comunidad de Norcasia con Isagen. Llevaban 23 días de protesta, pero bueno, de pronto, ya habíamos hablado acá en el informativo del mediodía de este tema, pero de pronto no se nos olvidó un poco, pero entonces para eso está acá Andrés Villamizar, el periodista que ha cubierto todo este tema, que nos va a hacer un poquito ya de contexto, un poquito de recorderis, por decirlo así. Cuéntenos, Andrés.
Bueno, Juanita, primero que todo saludar a todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora aquí en La Patria Radio. Y ahora sí, Juanita, entonces le cuento que luego de 23 días de protestas de los campesinos allá a las afueras de la empresa de energía Isagen, por fin lograron un acuerdo con la gobernación de Caldas, con Isagen y con la alcaldía de Norcasia, Juanita. De esos 27 puntos que ellos tenían en su pliego de peticiones, lograron consolidar algunos, Juanita, y por supuesto uno de los puntos importantes, que era lograr pavimentar parte de la carretera Norcasia, que de Norcasia
a La Dorada,
lograron por supuesto conseguir unos recursos allí con la gobernación de Caldas para pavimentar algunas partes de esta vía, Juanita, pero en el momento ya hablaremos con uno de los líderes de la comunidad.
Pero Andrés, recuérdenos antes de irnos a hablar con uno de los líderes, recuérdenos un poquito por qué fue que empezó todo esto.
Bueno, Juanita, por supuesto, Isagen, la empresa de energía, instauró un plan piloto, Juanita, para limitar un poco el transporte fluvial que comunica y digamos, le presta el servicio a estas comunidades que habitan allí, de las veredas planes del Mirador y la Ermita, lograr transportar, digamos, lo que ellos siembran allí, que uno de los productos más importantes es el aguacate. Y digamos, los campesinos pues vieron limitado, digamos, este transporte con el nuevo plan piloto que instauró Isagen. Allí, este, digamos, fue el detonante, Juanita, de las protestas que iniciaron en los últimos días del mes pasado y que se extendieron por 23 días. Y, digamos, los Isagen, Luis Francisco, quitó, digamos, este plan piloto a la semana que iniciaron las protestas, pero los campesinos decidieron darse la lucha por otras cosas que entre ellos consideran que es una deuda con la comunidad.
La voz del día.
Bueno, y ahora sí, pues saludamos a nuestro invitado que nos viene a hablar precisamente de este tema, a hablar un poco de los acuerdos que se firmaron ayer. Y saludamos a esta hora a William Ruiz. William, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
William, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco el balance de ayer.
Sí, mujer, pues a ver, de hecho fue antier, ayer ya fue un día de organizar, de recoger todo lo que teníamos en los diferentes puntos de concentración de la manifesta pacífica. De hecho, llegamos a un acuerdo ya con ISAGEN y con la gobernación, donde se comprometen a una serie de peticiones que hizo la comunidad y que pues esperamos se lleven a cabo, que se cumplan, ¿no? Todo lo que quedó plasmado en los documentos.
William, digamos, ¿usted nos podría resumir, digamos, cuáles fueron los puntos esenciales, principales, precisamente de esos compromisos?
Claro que sí. De hecho, con ISAGEN, por ejemplo, hablando de ISAGEN, recordemos que lo que generó, digamos, este estallido social, esta manifestación pacífica, fue una acción arbitraria que cometió ISAGEN con la comunidad de Planes Mirador y la vereda de la Ermita, donde les implementaban un horario adicional para poder salir de sus casas, limitándolos aún mucho, mucho más de lo que esta empresa lo había hecho de los últimos 20 años. Entonces, lo primero es que, pues, obviamente ellos eliminaron ese plan piloto y con el compromiso de que no le volverán a imponer esos horarios de manera arbitraria a la gente. ISAGEN también se compromete a arreglarle los caminos de acceso a sus fincas, a sus veredas, porque tristemente se encuentran totalmente abandonados y pues asumen ellos la responsabilidad de arreglarlos. Adicional a eso, se comprometen a aportar 300 millones de pesos para los estudios y diseños de una vía que los comunique por vereda a Maná para sembrarlos y que ellos al menos ya tengan una comunicación vía carreteable, ya que recordemos que ellos quedaron aislados en su totalidad por la construcción del embalse, siendo esta medida, digamos, como una acción importante para que ellos puedan sacar sus productos por vehículos. Adicional a eso, dieron 8 millones de pesos para la construcción de esa vía, en placa huella, pero en modalidad de obras por impuestos. Recordemos que este importante proyecto, la gestión la debe hacer la alcaldía municipal, porque pues en realidad son ellos los que deben gestionar ante el gobierno la aprobación de este importante proyecto. Y pues otra serie de compromisos que adquiere ISAGEN con la comunidad en relación al mejoramiento de la prestación de ese servicio de transporte fluvial que tanto los ha limitado, ¿no? Verificar el tema de las lanchas que están en mal estado, organizar los embudos metálicos y una serie pues de peticiones ya minúsculas que si bien son sencillas, pero bastante importantes para toda la comunidad, ¿no?
William, usted me contaba...
William, usted me contaba
ayer cuando hablamos que ustedes estaban satisfechos, digamos, con el acuerdo con esta empresa, pero estaban insatisfechos con el acuerdo que lograron con la gobernación de Caldas. Cuénteme un poquito por qué.
Claro, no, pues con la gobernación de Caldas hay que decirlo. La gobernación de Caldas tristemente tuvo que esperar 22 días para sentarse a dialogar con nosotros, cuando en realidad se lo solicitamos desde el primer momento, desde el primer día. Y no lo habían hecho sencillamente porque la presión se la estábamos ejerciendo en ISAGEN, en las entradas de ISAGEN. Pero cuando la comunidad ya en vista de tanta indiferencia, de tanta indolencia, toma la decisión de hacer el cierre intermitente de la vía principal de Norcasia y en vísperas de fiestas, entonces ahí sí el gobernador manda a su comitiva para que decida dialogar con nosotros. ¿Por qué no vieron antes? ¿Por qué tuvieron que esperar que la comunidad, nuestros campesinos, se esforzaran 22 días a la intemperie, durmiendo en el piso, con niños, con madres, cabezas de familia? Eso es muy injusto. Y ellos nos trajeron una propuesta, la verdad, bastante, digamos, injusta, porque él se comprometió en campaña a decir que nos iba a pavimentar los 40 kilómetros que hacen falta, tal vez un poquito más, y viene ahora y nos dice que va a aportar apenas lo que corresponde aproximadamente a 8 kilómetros. Es un porcentaje demasiado bajo para lo que él se prometió en campaña. Sin embargo, la comunidad se dio a ese ofrecimiento que ellos hicieron, básicamente por pensar en el mismo municipio que lleva más de 2 años sin realizar fiestas y están esperando estas fiestas con muchas ansias, a ver si de pronto mejora un poquito el tema económico que nos ha dado tan duro por la pandemia. Y pensando en el comercio que nos apoyó desde el principio, en las personas que han hecho inversiones para poder atender a los visitantes y propios, pues decidimos aceptar ese ofrecimiento de la gobernación y esperar a que al menos cumplan a carta cabal lo que se firmó en ese acuerdo. ¿Qué se firmó? Que con los recursos que tienen en este momento aportan 4.500 millones de pesos para hacer aproximadamente 2 kilómetros de vía. Y el próximo año, 13.500 millones es el total, pero para el próximo año 13.000 millones de pesos para invertirlo también en la vía La Dorada Norcasia, que como les digo está en pésimas condiciones, la peor vía del oriente de Caldas.
William, en esta mesa...
También se comprometieron a permanecer, sí, perdón, pero también se comprometieron a permanecer con ese combo de maquinaria que tienen en la zona para hacer un reparcheo, pero en buenas condiciones, no como lo que vienen haciendo los últimos 15 días, que es un detrimento al patrimonio, es un trabajo que está en pésimas condiciones, que lo reconocieron y que ya asumieron el compromiso con la comunidad de que se van a regresar a rectificar y hacer bien hecho un reparcheo que dure y no que sea simplemente para un fin de semana de fiesta.
William, es que en esta mesa también están presentes Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta para William Ruiz.
Sí, Juanita, muchas gracias. William, yo quiero preguntarle, ¿cuál es la posición de la comunidad? ¿Ustedes qué plazo van a dar, aunque ya hay un preacuerdo o un acuerdo hecho con las entidades y con el ente territorial, que es la gobernación? ¿Cuánto van a esperar para que les cumplan con estos puntos pactados? ¿Y qué pasaría si pues hay de pronto algunos retrasos, teniendo en cuenta que estamos en un fuerte invierno para la ejecución de las obras?
Bueno, mujer, muy buenas tardes para usted. En realidad sabemos que todo el tema de contratación y de estudios y actualización de los estudios y diseños toman tiempo, por lo que fueron claros los plazos que se establecieron. De hecho, fuimos flexibles y le preguntamos a ellos cuánto plazo consideraban ellos prudente para iniciar con eso. Estiman que en 10 meses estarían arrancando con los 4.500 millones de pesos iniciales que dicen que tienen de esta vigencia, y los 13.000 millones de pesos que son para la vigencia futura del próximo año, lo estarían radicando en la Asamblea de Caldas en el mes de agosto, por lo que esperamos que nuestros diputados accedan a estos recursos para esta importante vía. Siendo esto aprobado, ya iniciarían, digamos, todo el trámite legal para llevar a cabo la ejecución de estos recursos. La comunidad fue claro con ellos, y a la vuelta de un año no hay un avance considerable el inicio de obras y en la ejecución de lo que han prometido, la comunidad nuevamente se manifestará. porque es muy triste que uno como ciudadano tenga que acudir a una manifestación pacífica para que los gobernantes cumplan lo que está establecido en un plan de desarrollo. Es una vergüenza y este mensaje tiene que quedar para toda la comunidad y para todos los políticos. Que están haciendo campaña, prometan una cantidad de cosas y la plata ahí en ese momento se alcanza y dicen que todo lo van a realizar. Cuando se suben, nos quedó una frase para la historia. Manifiestan los gobernantes que administran pobreza. Que administran pobreza fue lo que se atrevió a decir un funcionario público a la comunidad en una de las reuniones. Pues si administran pobreza, ¿por qué evalúan dando campaña? Más bien no se lanzan, para que no le van a quedar mal a la comunidad con tantas promesas.
Fernando.
No, justamente sobre eso, pues entendiendo que van a tomar tiempo todas estas actividades, es claro que Norcasia, y sobre todo por el embalse y demás, pues ha crecido muchísimo en atraer el turismo, un turismo que además le deja los recursos casi que directamente a estos promotores turísticos allí, que no son otros que los campesinos y los propietarios de esto. Se han visto afectados esas actividades de turismo también por esta situación de las vías y de la falta de disponibilidad, por ejemplo, de las lanchas con las veredas que tienen que ir a territorio atravesando el embalse.
Total, todos nos afectamos. Decir que la manifestación pacífica no afectaba al grueso de la comunidad, pues sería algo ilógico. Pero más que la manifestación, que duró solo 22 días, es las consecuencias que vive un territorio como Norcasia y sus pueblos aledaños de tener unas vías en pésimas condiciones. Recordemos que el turista que viene pensando en que las vías están en buenas condiciones o medianamente en buenas condiciones, pero cuando se encuentran el estado actual de la vía, tenemos que decir que se arrepienten tal vez de haber venido a Norcasia y dicen que muy hermoso todo, que muy rico los servicios, que la gente muy amable, que qué paraíso hídrico el que tenemos, pero que al recordar el estado actual de la vía, dicen que tristemente por acá no regresan. O que regresan cuando sepan que la vía está en buenas condiciones. Eso hablando solo del turismo, pero si hablamos de la gente, del comercio en general, que ya los proveedores de sus productos dicen que no les traen los víveres y sus productos a Norcasia, que tienen que mandar a recogerlos a La Dorada, pues esos son recursos adicionales y gastos adicionales que tienen que invertir nuestros comerciantes para poder vender. Entonces es una pena que esto suceda en pleno siglo XXI, es una pena de que un municipio como Norcasia, que tiene presencia con una empresa que genera más de 500.000, 600.000 millones de pesos al año, ni siquiera tenga una vía en buenas condiciones. Eso es lo que le pedimos únicamente a un gobierno departamental que se comprometió en Tarima y que tal vez ustedes vieron el mensaje o el video que nosotros en comunidad montamos, donde él en varias oportunidades decía que nos iba a entregar una vía en excelentes condiciones y que ahorita, después de 3 años, diga que es que la gobernación no tiene los recursos para hacerlo. ¿Para qué promete? ¿Para qué engaña a la gente? Eso no se hace.
Bueno, William, muchas gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía de hoy. Seguiremos pendientes, pues, que se cumplan todas estas promesas. Le deseamos a usted y a toda la comunidad un feliz jueves.
Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por haber estado tan pendientes desde el principio.
Bueno, oyentes, y hasta ahora 12:11, yo quisiera preguntarle a Marta, ¿cómo le fue ayer en su PIA?
Buenita, muy bien, pues estuvimos escuchando a esta comunidad afectada por la inundación generada por la creciente del río Supía el lunes en la noche. En Supía también ha estado lloviendo mucho, no somos aquí, Juanita, los únicos que hemos tenido que soportar estas fuertes lluvias, pero ayer pues estaba haciendo un día muy bonito, allí en Supía la gente afectada, las que son 41 familias damnificadas, estaban algunas secando sus elementos, electrodomésticos, muebles, ropa, documentos que se les mojaron, en estas inundaciones, que no son nuevas, esas inundaciones pues ya se han repetido, dicen que en el último mes se han presentado 3 inundaciones fuertes, la más fuerte sí fue esta última, y por lo tanto pues ellos estaban pidiendo y solicitándole tanto a la alcaldía como a la gobernación y a los medios de comunicación pues visibilizar y que les ayuden para intervenir el río que viene presentando este problema. Lo que pudimos constatar allí en este municipio es que es un problema pues bastante fuerte que se ha generado por la por construcciones que se han hecho en ambos márgenes del río, casi que estando muy muy cerca del cauce, y esto ha generado que el río haya sedimentación en el río, y de hecho cuando hay alguna creciente pues el río ya se entra a los barrios, a algunos sectores rurales como es la Playita, y en barrios como Popular, San Lorenzo, Villa Carmenza, Guayabal, entre otros, que se vieron afectados pues por lo menos en lo del lunes. La gente pues quiere que se tomen medidas inmediatas. Allí la alcaldía había construido unos jarillones que había autorizado Corpo Caldas, porque es el único, como autoridad ambiental, es la única que autoriza hacer algo sobre el río. Entonces se había permitido Corpo Caldas construir unos jarillones en piedra de 40 centímetros, que son muy bajitos para la dimensión pues de lo que ocurre cuando pasan estas crecientes. Entonces la alcaldía solicitó que al menos les permitieran construir unos jarillones mucho más altos, de 5 o 6 metros de alto, para que sea una medida temporal de protección para las familias. Y anunciaron ya pues a través del secretario de planeación de Supía, Andrés Gómez, que, y también el alcalde no lo había dicho, están elaborando unos estudios y diseños fase 3 con la gobernación de Caldas para determinar qué es lo que tienen que hacer, dónde lo tienen que hacer, cuánto cuesta, y con esto, pues, como insumo, ir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a solicitar ayuda financiera, porque se prevé que van a ser trabajos muy costosos de miles de millones de pesos, que dicen que Supía, pues como municipio de sexta categoría, no tendría esos recursos para ejecutar dichas obras. No obstante, pues la comunidad que es la que estaba afectada, la que ha perdido bienes, que les han dado mucho trabajo de conseguir, que es la que está amenazada con el río al pie, pues pide que justamente este, que es el año decretado por el alcalde de Supía como el año del río, pues realmente ejecute acciones para su recuperación y por fin inviertan en la recuperación del río y eviten de pronto llegar a una tragedia, que sería lo último que se quisiera, no solamente para esta zona ni para ninguna zona de Caldas.
Sí, Marta, bueno, escuchemos la declaración de uno de los habitantes afectados, es José Norberto Abello, quien es habitante del barrio Popular.
Esta problemática la hemos tenido por ahí unos 25 o 30 años, ¿cierto? Pero entonces yo he estado peleando con los alcaldes, las administraciones, y para ver si hacemos una canalización sobre el río. Primero que todo, pues al acuerdo que se llegó con la reunión, pues para hacerle mitigación al río, mientras que pase este invierno, para poder sacar un proyecto y canalizar el río, ¿entiendes? Entonces lo queremos, porque para ver si de pronto nos colaboran, por todas las entidades, nos colaboren para hacemos canalización a este río y le quitamos la problemática a esta gente que hay aquí, no solamente aquí, Supía, todo Supía, para canalizar el río, porque la problemática es grande. Y en la administración de Cristina hicimos unos trabajitos, hay unas mitigaciones, ahí nos quedó más o menos, pero ayudó mucho. Primero la problemática era por el Popular, yo creo que ustedes saben. Ya la problemática es aquí, entonces, como yo ya viví esto, me confunde y me inquieto yo por la gente que hay acá, que están sufriendo lo mismo que sufrí yo, entonces por eso le estoy colaborando.
Bueno, oyentes, ya está ahora 12:16, oiga Luis Francisco, la política nunca se deja de mover, ¿no?
No, esos no se quedan quietos. Eso es una cosa tremenda, y eso los de un lado terminan al lado contrario, y eso es muy normal, por eso es que tiene mucho sentido y tenía mucho sentido precisamente todos esos mensajes que de alguna manera pues también se compartieron previa a la elección del presidente Gustavo Petro, el nuevo presidente, en el sentido de que por política no se debe pelear en la familia ni con los amigos, porque eso finalmente son ellos ahí que pelean, se dicen cosas horribles.
Y luego se
besan. A cada quien con la conciencia libre, tranquila, con su propia voluntad, sin dejarse presionar de nadie, como quiera, va y se expresa con el voto, eso es la democracia, y que cada quien respete lo que el otro piense y listo, sin entrar en peleas ni nada, porque mire, terminan después, obviamente, después de que se dijeron cosas horribles, cogidos de la mano.
Efectivamente, Luis Francisco, y es que ya se está empezando a mover las cosas y pues se están moviendo las cosas ya en el Congreso.
Exactamente, pues ya de hecho, digamos, el Partido Liberal pues se ha manifestado en el sentido que va a ser una bancada que acompañará al nuevo presidente de la República. En campaña, pues obviamente eso fue bastante distinto. Ellos hicieron campaña con Fico pues obviamente los ataques a Gustavo Petro fueron pues muy fuertes. En ese sentido, pues ahí está exactamente, digamos, ese asunto. Después se fueron con Hernández, aunque pues eso no quedó así como muy claro, pero ahí se fueron con Hernández y ahora pues dicen que están con Petro. Entonces, bueno, estas cosas de la política y el señor Luis Gaviria, que va a un lado y para el otro también, señor Gaviria, que es una cosa impresionante, Fernando.
No, eso le iba a decir, que hace 4 años fue exactamente igual. Hicieron campaña con el otro candidato supuestamente, ¿cierto? Y al final terminaron siendo parte del gobierno del señor Duque. Entonces, el señor Gaviria ya no tiene acostumbrados a este baile.
Luis Francisco, y agregar que el Partido Liberal no solamente pues estuvo con Fico, ahí hubo unas disidencias, lo que ellos llamaron disidencias, porque algunos miembros del Partido Liberal, incluso aquí el representante actual que está terminando ya su periodo, José Luis Correa, estuvo de lleno metido de pies y manos con la campaña de Gustavo Petro, y en Caldas y en muchos departamentos también otros liberales apoyaron esa candidatura. Lo que yo pienso es que esto demuestra que no solamente el Partido Liberal o todos los partidos tenían, como se dice popularmente, sus huevitos en las dos canasticas, y con el que quedara de presidente pues para allá se iban. Eso es como lo tradicional. A mí lo que me parece muy simpático es que siempre se ha dicho que así actúan los partidos tradicionales. Ahora gana Gustavo Petro, que es supuestamente el presidente del cambio, y todos quieren aparecer como si no estuvieran actuando conforme a los actúan los partidos tradicionales, y estamos viendo que está ocurriendo exactamente lo mismo.
Claro que sí, y así pues también hizo un anuncio para Verde, ¿no, Luis Francisco?
Sí, exactamente, la Alianza Verde, que también tuvo a todos sus miembros regados por todas las campañas, pues ahora pues dicen que van exactamente a acompañar a el presidente electo Gustavo Petro. Con eso pues haría mayorías tanto en Senado, digamos, en Cámara también, y pues eso le facilita, digamos, el camino para aprobar proyectos. Pero también hay muchos miembros de esos partidos que han dicho que van a mirar exactamente qué tipo de proyectos son los que van a acompañar y cuáles no. Yo creo que eso es lo sano en la política, y que haya pues obviamente no simplemente un acompañamiento así cerrado, sin mirar muy bien qué es lo que van a presentar, sino que haya realmente, digamos, discusiones, debates serios, profundos, que ayuden a tomar las mejores decisiones. Esperamos que pues eso sea así. Es el juego de la democracia. Siempre en la democracia tendrán que, obviamente, moverse las fuerzas para encontrar mayorías y poder tramitar proyectos. Lo que obviamente a veces causa mucha sorpresa es eso, que personajes que se dijeron tantas cosas tan horribles, que dijeron que era el acabose del país, bueno, termina siendo entonces parte precisamente de lo que consideraron el final de la historia, lo que ya no tendría retorno. Inclusive estamos observando una situación bastante curiosa en Medellín, donde una fracción amplia del Centro Democrático dice ahora que va a apoyar también al alcalde de Medellín, que recordemos pues acaba también de reintegrarse al cargo.
Bueno, Luis Francisco, y sobre este tema escuchemos el anuncio oficial, el anuncio que hizo Carlos Ramón González, quien es el actual copresidente del partido Alianza Verde.
La Comisión Ejecutiva Nacional del partido Alianza Verde, reunida en el día de hoy, presidida por Antanas Mocus, Antonio Navarro y quien les habla, ha decidido de manera unánime aceptar la invitación del presidente electo Gustavo Petro de conformar o hacer parte de ese gran acuerdo nacional cuyo espíritu será el de superar la violencia, la corrupción, el hambre y el desempleo que hoy golpea nuestro país. Con responsabilidad histórica, con la dimensión que hoy nos demanda el pueblo colombiano, asumimos este desafío seguros de que vamos a lograr el progreso que necesita nuestro país, que vamos a lograr la prosperidad y vamos a superar los odios, vamos a superar las divisiones que hasta hoy no han permitido que Colombia progrese. Vamos pues con entusiasmo a este gran acuerdo nacional y vamos pues con entusiasmo a apoyar el gobierno de Gustavo Petro en la tarea que nos corresponde.
Bueno, sí, Luis Francisco, ahí está, pero igual hay más cosas de qué hablar de política.
Sí, de hecho, pues también está el asunto del empalme. Ya, pues obviamente el presidente Iván Duque y pues el presidente electo Gustavo Petro pues tienen pues su encuentro para empezar a mirar cómo van a hacer esa transición, desde luego allí en la presidencia de la República. Y pues también Petro ya designó pues su comité empalme, en el cual aparece pues Mauricio Lizcano, un político caldense del movimiento, precisamente Gente en Movimiento, que pues digamos hizo la jugada precisamente de irse con Petro con bastante anticipación. Y pues como ya nos tenía acostumbrados, pues también ganó como en ocasiones anteriores. Él tiene el olfato para la política, el señor Lizcano, ¿no? Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, pues de popularmente se dice que es de esas personas que son, con todo el respeto, animales políticos por la capacidad que tienen de acertar, de mirar dónde es que están los votos y dónde es que está el triunfo. Pero aquí hay una cosa, pues no se puede olvidar que Mauricio Lizcano lo ha dicho desde que fue presidente del Senado, su intención es conformar un partido político con una meta muy fuerte, que pues él siempre lo reconoce cuando uno se lo pregunta, y es llegar a ser el presidente de Colombia. Entonces pues uno diría que aquí, yo no sé, ya del lado de la izquierda política del país, asumiendo esta nueva fuerza de dirección y de poder en Colombia, pues cómo queden esas aspiraciones. Uno lo vería de pronto como intentando llegar a algún ministerio con esta cercanía con el pacto histórico. Faltará esperar, porque aquí van a estar, usted lo decía, Luis Francisco, son muchos los que se quieren unir a ese gran acuerdo nacional, pero yo creo que también es mucho, se le va a quedar muy difícil a Gustavo Petro cumplirles a todos los partidos que están apoyando o que apoyaron su candidatura, porque realmente esa es la política, que lo que se llega pues a tener cargos públicos en todas las instancias, no solamente pues en el gabinete municipal, sino en todas las entidades del orden nacional, y yo creo que aquí se va a poner un poquitico complicado el panorama para Gustavo Petro, pero ahí pues está esa cuota caldense, esa cuota local o esa cuota departamental, que es la de Mauricio Lizcano, con sus aspiraciones de ese nuevo movimiento que es Gente en Movimiento, que justamente pues allá empezaron a verse las renuncias de corporados en Caldas que estaban en el partido de la U, que era el partido anterior de Mauricio Lizcano. Ya digamos ellos pasarían y tendrían plazo solamente hasta el próximo martes para renunciar los corporados, estamos hablando de diputados y de concejales que quieran postular su nombre nuevamente a un cargo de elección popular, estamos hablando de que quieran ser alcaldes, que quieran ser candidatos a gobernación, a consejos y a asamblea, tienen plazo para renunciar hasta el próximo martes, que es un año antes de la inscripción a esa elección, por ser pues corporados, distinto a otros funcionarios públicos que se tendrían que renunciar, es un año antes de la elección. Entonces aquí pues empiezan, se siguen moviendo las cosas. Pasamos la página de presidencia, pero se empieza a mover, yo creo que ya la política regional y local en todos los departamentos del país.
Supimos que.
Bueno, oyentes, hasta ahora yo les quiero contar algo. les cuento que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, tuvo una reunión con el presidente electo, Gustavo Petro, y lo que nos dicen desde la prensa de la alcaldía es que se desprendieron tres temas, hablaron de tres temas: educación, igualdad social y transición energética. También hablaron de temas importantes como el sistema integrado de transporte, también de ciertos proyectos que están allí desarrollándose, y bueno, esperemos a ver, Luis Francisco, cómo terminan estas relaciones.
Sí, ya lo decía Marta Lucía, que empieza ya, digamos, a decantarse también el asunto en la política local y en lo local. Ya, pues, este tipo de encuentros, pues, que pues, seguramente el presidente electo va a empezar a tener con todos los alcaldes y gobernadores y demás, obviamente, líderes regionales, pues, deben, pues, concretarse en asuntos, pues, claros. Ojalá que eso sirva realmente para que, desde luego, ese sistema de transporte que tantas ambivalencias ha tenido, pues logre, ojalá, en este gobierno, pues consolidarse para Manizales. Sería algo muy importante porque realmente la ciudad lo necesita con urgencia.
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar hoy? No, yo creo que Fernando sí necesita celular del Día del Padre, Luis Francisco.
Sí, vamos a hablar con Valeria, vamos a hablar con Esperanza, a ver.
Cuéntenos, Fernando.
No, yo quiero que hablemos de libros y hablemos de vampiros, pero no de los vampiros políticos, sino de los vampiros de la literatura, pues esa herencia que nos dejó Don Bram Stoker y Polidori también, pues con su primer libro sobre vampiros, que fue precisamente Vampiro. Bueno, no, les cuento que esta tarde, tarde-noche, 6:30 de la tarde, en la librería Panamericana, en el Centro Comercial Fundadores, pues va a estar la autora de obras góticas colombiana, Carolina Andújar, caleña ella, para presentar La Familia Maldita. Entonces, 6:30 de la tarde en Panamericana, para los interesados en esta literatura, es tal vez la colombiana que mejor escribe de vampiros de los que yo conozco.
Bueno, Marta, ¿qué nos va a contar?
Juanita, pues como la política sigue, entonces quiero contarles que ya se empezaron a escuchar algunos nombres en el sonajero político para la alcaldía de Manizales. Se dice que al parecer hay un miembro o un exmiembro de Cambio Radical muy conocido, estamos hablando de Marcelo Mejía, quien todavía trabaja en la Registraduría Nacional. Él al parecer renunciaría a su cargo en la Registraduría ya meses posteriores y con la intención de poner su nombre a consideración para la Alcaldía de Manizales, pero bajo el aval de un grupo significativo de ciudadanos. Esto quiere decir que se iría por firmas para esta elección de octubre del año entrante. Y ahí pues empiezan ya a lanzarse los patos al agua para el primer cargo municipal.
Bueno, gente, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos despedimos del informativo del mediodía de La Patria Radio. Gracias a mis compañeros, a Marta Lucía Gómez, a Fernando Alonso Ramírez y a Luis Francisco Arias. Les deseamos a todos un excelente jueves. Soy Juanita Donato, hasta luego.